Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos comenzando este Juez y Parte de hoy, aquí en la mañana de Radio Cultura, en el 97.9, como siempre, Juez y Parte, lo veníamos comentando desde la mañana, con toda la información que trae Lucio Fernández Murs. Lucio, bienvenido.
Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien?
Sí, sí, bárbaro, bienvenido.
Bueno, gracias, porque estoy con un equipamiento nuevo acá, con un auricular nuevo y micrófono nuevo, que la distancia hasta la boca... Me agarra la duda de cómo se escucha.
Pero no, está llegando perfecto, está llegando.
Bueno, muy bien. Nada, aquí que con malas noticias por esta porquería del virus, y me acabo de enterar que un amigo, colega, está muy grave, internado con respirador, Pablo Calvo. Le mando un saludo a su familia, a Diana Bacaro, su mujer, y a su hijo León. Y me enteré recién por un amigo común y no lo sabía, la verdad, y nada, uno está asustado por esta cuestión del virus, y la tengo a mamá internada, creo que te conté la semana pasada, la tengo que internar ahora de nuevo, también con miedo para que no se contagie esto, y estaba por otra cuestión, pero bueno, uno va conociendo noticias que son feas respecto de esto y no deja uno de relacionar con todas las familias que pasaron por esta situación mala del coronavirus, el COVID, de que nos tuvo en jaque todo este último año y medio.
Claro que sí, Lucio, desde acá un abrazo grande para Diana, ¿no? Para Diana Bacaro, que es, bueno, compañera nuestra ahora en la radio, que sí, la tenemos siempre al aire. Bueno, el abrazo grandote desde acá también.
Sí, pero bueno, la verdad yo no sabía, pues estuve con el tema de mi vieja internada, tuve en poco contacto con las noticias y todo, y recién hablé por un tema de trabajo, que estaba buscando un fallo para comentar ahora al aire en el programa. Hablé con un amigo, Hernán Capielo, colega de La Nación, y él me contó lo de Pablo, y yo no lo sabía. Mira, me pongo triste cuando lo estoy recordando ahora, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, y también uno
con... Y además de eso tenemos, salud, tenemos la justicia, además de eso.
Y bueno, sí, sí hay, hay justicia aquí, que es una pregunta.
Vos sabés de esto, vos sabés de esto.
Sí, pero bueno, recién hablaba con alguna fuente, pero estaba buscando el... Por eso te comentaba que lo llamé a mi amigo Hernán Capiello, porque el SIJ, que es el Centro de Información Judicial, y es la fuente de recursos informativos para nosotros, que nos da de comer en cuanto a noticias, digamos, y uno busca ahí, esto se lo enseña a los alumnos en la facultad, uno busca ahí todos los fallos que son públicos, digamos, porque yo siempre digo en la Universidad de Palermo, donde doy clases, les digo a los alumnos que lo que resuelve un juez, y se lo reitero ahora, perdón, a la audiencia, lo que resuelve un juez de la nación, o incluso de una provincia o de la ciudad de Buenos Aires, como también los hay, tiene el mismo valor, en el caso de un juez nacional o federal, que lo que hace el presidente de la nación con un decreto. O sea, el juez o la jueza que firma un fallo resolviendo tal o cual cosa tiene el mismo valor legal que lo que dispone el presidente de la nación cuando firma un decreto, y vemos todos los días en el boletín oficial. Y entonces, bueno, uno busca esos documentos judiciales a través del Centro de Información Judicial que creó la Corte Suprema hace ya unos 13, 14 años, y ahora lo cambiaron, el sistema está difícil para encontrar. Bueno, encontraba el fallo de Lázaro Báez y se lo pedí a mi amigo Hernán Capiello, que seguramente lo tenía ahí agendado. Era para leer, son miles de páginas, pero era básicamente para contar que la sentencia que hubo hasta que se conoció el contenido, digamos, se había conocido el veredicto hace un par largo de semanas de la condena a Lázaro Báez por el tema de la Rosadita y el lavado de dinero. Bueno, el tribunal, por mayoría de 2-1, básicamente el doctor Costabel y la doctora Paliotti están afirmando que el producto del dinero que vimos todos en la televisión a través del programa de Jorge Lanata en el Canal 13 hace como 5 años, que se contaba en una máquina, en una financiera ahí en Puerto Madero, era plata que venía de la obra pública que el Estado contrataba a la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, para hacer distintas obras viales en el sur del país. Bueno, yo la verdad, Quique, creo que lo he dicho infinidad de veces acá en el programa, o varias veces seguro, nunca había un caso tan claro de corrupción. Y la verdad, uno se pone a pensar en todas las defensas que hacen de la expresidenta y actual vicepresidenta de la nación, sus políticos o dirigentes que están con su simpatía política, digamos, o su sector político, y la verdad, yo nunca vi, de los años que llevo vistos casos en tribunales, nunca vi un caso tan claro de un testaferro que se lo pone para que le lave plata a un político. Y este caso fue el de Lázaro Báez, lo dijeron todas las instancias judiciales hasta la... Pues ahora habrá que ver esta sentencia que pase por la Cámara de Casación y después eventualmente por la Corte Suprema, pero bueno, el tribunal lo ha dicho con todas las letras, y estoy buscando acá en la computadora, porque me lo perdí, en algún textual del fallo del tribunal oral, que viene a ser la noticia por ahí más importante del ámbito judicial de esta semana. Y acá lo encontré, a ver,
ya tenemos una entrevista, Lucio.
Sí, perdón que estaba buscando acá, me perdí mirando el fallo, pero bueno, estamos en línea con Graciela Ocaña, ¿no? Tengo entendido. Graciela, Lucio Fernández Murto, saluda. ¿Cómo estás?
Hola.
Hola, sí. ¿Me escuchás?
Hola. Sí, te escucho. ¿Cómo estás, Lucio?
Bien, Graciela, acá en casa, en cuarentenados y con... Nada, cuidándonos por el tema del virus. Pero güey, vos sos diputada de la Nación, tenés funciones de ahora más que nada tan presenciales, ¿no? En la Cámara. Pero tuviste un cruce en estos días con el señor dueño del fútbol o presidente del fútbol, el Chiqui Tapia. ¿Cómo fue esta cuestión? ¿Te querelló esta semana en tribunales?
Sí, no, básicamente vos sabés que nosotros nos llegaron varios contratos que el señor Tapia, como presidente de la AFA, firmó con distintos proveedores para distintos servicios a la Asociación de Fútbol Argentino. Algunos de ellos nos llamaron la atención, fundamentalmente porque se firmaron con sociedades que no tienen, no tenían ni antecedentes comerciales, y parecen contratos medio disparatados, ¿no? Porque, por ejemplo, se contrata un promotor digital para vender, digamos, la imagen de la selección argentina en todos, bueno, los medios digitales del mundo. Lo raro es que para hacer este trabajo, Tapia contrata al vicepresidente de Barraca Central, que digamos, tiene distintas sociedades vinculadas a la recolección de residuos y de otros negocios con el Estado, pero absolutamente ningún tipo de experiencia o expertise respecto a esta temática. Incluso utiliza para firmar el contrato una sociedad que tenía otro objeto social, que luego de la firma del contrato al mes es cambiado, pero que te muestra que en realidad lo que Tapia hace es dejarle un gran negocio a un otro dirigente de fútbol, colega, en Barraca Central. Y bueno, nos parece que es abusivo, porque esta empresa, por cada aporte que haga, gana el 30%, pero no solamente eso, sino que por los propios contratos que ya la AFA consiguió, tiene algunos anunciantes digitales, como Uber, por ejemplo, también sobre esos, en la renovación de los convenios, le corresponde cobrar a esta empresa. Pero no solamente eso, cuando salió la ley de juego digital, de juego en línea, esto fue hace un año atrás, un año y medio atrás, Tapia le amplió el negocio a esta empresa para que también pudiera llevar adelante esta operatoria con esta sociedad. Bueno, todo esto nos llamó la atención y pedimos que se invite al señor Tapia, que está siendo cuestionado incluso por la asamblea que le permitió la reelección, porque aparentemente no habría cumplido con las formalidades. Ayer hubo declaraciones.
Qué raro en la AFA. El famoso 37-37, ¿no?
Exactamente. Ayer también fue cuestionado por un miembro, Pablo Caruso, del Tribunal de Ética de la AFA, que vos sabés que por la FIFA y por el FIFA gay y el escándalo mundial, la AFA cambió todos los reglamentos y obliga a todas las asociaciones a tener este tribunal de ética, que debe entender sobre distintos aspectos, por ejemplo, sobre la capacidad y la calidad de aquellos dirigentes que ocupan lugares dentro de la Asociación de Fútbol Argentino. Y mira, este hombre decía que hay cero transparencia en la AFA, lo cual es grave y me parece que amerita que Tapia venga. Pero obviamente Tapia, en lugar de responder esto y venir al Congreso y explicar todo esto, ha decidido querellarme. Vos sabés, y creo que también has tenido esa experiencia de la gente que para callarte, lo que hace es usar estos mecanismos. Pero por supuesto nosotros vamos a responder en la justicia, porque tenemos todos los elementos. Aquí no hay nada que se ha dicho que no está comprobado en documentos, y el realmente el que tiene que venir a explicar es Tapia. Y bueno, y estamos también viendo si elevamos alguna cuestión a los tribunales internacionales de la FIFA, porque la verdad es que si Tapia cree que no tiene que responder en el país, bueno, por lo menos tendrá que responder internacionalmente, fundamentalmente porque no se cumplen con los estándares de transparencia que establece la propia Organización Mundial del Fútbol, ¿no?
Ajá. Ahora, por tu lado, Graciela, ¿está judicializado el tema o solo la denuncia de Tapia?
No, porque nosotros queríamos tener de primera mano la información, y la verdad es que Tapia, digamos, no ha venido. Nosotros hemos pedido varios accesos a la AFA y jamás nos contestaron. Y bueno, evidentemente no hay otra forma de hacer esto más que hacer ahora la denuncia, ¿no?
Ajá. Graciela, aprovecho el contacto contigo para preguntarte por un tema que estuvimos en contacto en los últimos meses, que hemos hablado, que tiene que ver con el tema de la vacunación y la contratación de vacunas. Y nada, gente grande que todavía no está vacunada, gente personal de esencial que no está vacunado, y que está ese tema en el tapete, y vos lo seguiste este tema de entrada por la empresa esta que contrataba la vacuna rusa. Y nada, ¿cómo estás siguiendo el tema? ¿Cómo lo ves el tema de la vacunación? ¿Tenemos las suficientes vacunas? ¿No? Llegan 1 millón, ahora están llegando de la China, y llegarían la semana que viene otro lote que estaría viajando a Rusia. Pero ¿cómo ves el tema?
Mira, yo veo que Argentina lamentablemente no tiene vacunas, y este es el problema central. Nos enfrentamos a una segunda ola en las peores de las condiciones, te diría, cuando debimos haber surfeado esta segunda ola, que todo el mundo sabía que iba a venir a la Argentina, porque había sucedido esto en el hemisferio norte desde noviembre en adelante, y llegamos a este momento con pocas vacunas. 2% de la población nacional está inmunizada con las dos dosis, que es la inmunización completa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así como vos decís, ahora llega 1 millón, y creo que van a llegar, ha llegado 1 millón y llega otro 1 millón más de vacunas chinas, que básicamente es para inmunizar, terminar la inmunización de aquellos que habían recibido la primera dosis para darle la segunda dosis. Y con una mala noticia, porque China va a cerrar toda la exportación de vacunas, porque va a inmunizar a toda su población. Entonces, seguramente hasta julio, agosto, China no va a proveer vacunas, con lo cual, digamos, uno de los principales, porque Argentina compró de las 10 millones de vacunas, que casi 10 millones que han llegado, un poco menos, 4 millones son de China. O sea, ya sin China tenemos un problema serio, fundamentalmente porque creo que el gobierno hizo una mala política de adquisición, un poco por interés, un poco por ineficacia, y creo que obviamente eso ha traído consecuencias tremendas para la población, que vamos a terminar nuevamente en una cuarentena, semicuarentena, que por supuesto va a terminar de destruir lo poco que queda en la economía, y también, digamos, afecta el bienestar de todos, porque obviamente este año todos la hemos pasado mal, desde lo psicológico, lo afectivo, lo emocional y por supuesto lo económico. Así que me parece que no estamos en un buen momento. Ojalá el gobierno revea, debería cambiar todos los negociadores, porque si vos seguís insistiendo con que negocien los mismos que no consiguieron vacunas, va a ser muy difícil, o que compraron vacunas a empresas que no las pueden entregar, como por ejemplo AstraZeneca. Aquí se celebró, vos recordás en agosto pasado que el presidente decía que esa adquisición, que por la cual Argentina pagó el 60% de las vacunas, iba a permitir tener 5 o 6 meses antes que el mundo las vacunas. Y bueno, no las tenemos. Han llegado 0 vacunas cuando debían haber llegado ya más de 10 millones de los compromisos que AstraZeneca tomó con Argentina.
Uh-huh. Y sí, nada, me quedaba pensando en lo que hablabas de los daños de la cuarentena y más que nada lo psicológico y más que nada en la gente mayor, ¿no? Y recién comentaba al aire que la tengo mamá internada y está con 91 años y bueno, sufriendo un poco de esto seguro por el costado psicológico. Pero te cambio totalmente de tema, Graciela, la última, y agradeciéndote el espacio, el tiempo que nos das. Tengo entendido que esta semana está yendo el WOI, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, al Congreso por el tema de cambio de fecha de elecciones, o que se está tratando ello en la Cámara. ¿En qué posibilidad le ves a esto? A mí me parece hoy una tontera hablar de esto, porque creo que no está en la prioridad de la gente, pero entiendo que bueno, por el cronograma electoral político se tiene que poner una fecha y dar una certeza. ¿Cómo está este tema? ¿Se va a pasar en un mes? ¿Se va a postergar, digamos, la elección?
Bueno, eso no lo sabemos porque hasta este momento no están citadas las comisiones, por lo menos no tengo conocimiento para el día de mañana. Se había anunciado en la prensa eso, pero hasta el momento por lo menos no se formalizó de acuerdo a la información que yo tengo. Yo creo que obviamente no es un tema que le preocupe a la sociedad, que está preocupada por las vacunas, por la posibilidad de una cuarentena, uh-huh, por otras cuestiones, por la situación económica, por esto que todos estuvimos charlando. Sí. Yo creo que y de todas formas me parece que alterar, esto es una opinión personal por supuesto, que alterar las fechas me parece que no cambia mucho la cuestión, porque tampoco podés saber lo que va a pasar entre agosto y septiembre, básicamente porque, uh-huh, Argentina ni siquiera sabe cuántas vacunas van a llegar ni cuándo van a llegar. Pensá que en, sí, febrero vino el ministro Ginés González García antes de que lo echaran por el tema del vacunatorio VIP y nos dijo que en julio iba a estar toda la población argentina con inmunidad de rebaño, esto es que más del 60% de la población iba a estar vacunada. Como vemos, esto va a ser bastante difícil de lograr. Entonces, nos parece que discutir si es agosto o septiembre no cambia demasiado, y yo creo que las reglas electorales no deben ser cambiadas y menos en el año electoral. Me parece que es más una estrategia del gobierno, pero bueno, eso habrá que ver el proyecto que el Ejecutivo manda. Juntos por el Cambio le hizo una contrapropuesta, porque no queremos después sorprendernos en septiembre con que las elecciones no puedan realizarse, y en ese marco, bueno, estamos esperando la respuesta del Poder Ejecutivo.
Y eventualmente se tendría que hacer una especie de reglamento, digo, por el tema del distanciamiento, ¿no? Y todo eso.
Sí, incluso nosotros estamos proponiendo la boleta única, que vos sabés que es un mecanismo que primero evita las aglomeraciones, porque hay una boleta, o sea, se necesitan menos autoridades de mesa, vos no necesitás los cuartos oscuros, o se ha publicado una investigación de Lancet que claramente establece que los aerosoles son lo que contagia con el coronavirus. Entonces, bueno, en un aula de una escuela, si no tiene suficiente aireación, el traspaso con las horas de las personas pueden ser un lugar de contagio. La boleta única, uh-huh, te permite armar boxes, incluso en lugares abiertos, porque es mucho más rápida la elección. Te dan la boleta en la mesa y vos con esa boleta marcas y entregás la boleta, incluso es más económico, se ahorra dinero porque el Estado cubre para todos los partidos un padrón electoral. Con esto tendrías que hacer un padrón electoral y medio para todos los partidos. Me parece que es algo beneficioso, pero el gobierno me parece que no tiene voluntad de avanzar en el tema.
Bueno, seguiremos este tema de cerca y te agradecemos de nuevo, Graciela, por este contacto aquí por Radio Cultura.
Cómo no, muchas gracias.
Un beso, saludos. Bueno, la diputada Graciela Ocaña ahí contándonos un poco de la denuncia que tiene para que vaya el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el señor Tapia, ahí a la Cámara de Diputados, y la denuncia que le hizo él a ella por calumnias, injurias, por todos estos contratos que nos estaba contando. Y bueno, y hablando un poco de otros temas de actualidad, Quique, seguimos por ahí.
Así es, estamos en el WhatsApp para los mensajes 11 55 77 11 92. 11 55 77 11 92, por supuesto, Lucio, todos los mensajes que están llegando, porque justamente son las restricciones que se vienen y los anuncios de lo que va a hacer precisamente el secretario de Justicia, que ya está trabajando sobre ese tema, ¿no? Estamos para la pausa.
Esperaremos a ver cómo viene la nueva restricción. Me preocupa a mí el cambio de capital a provincia, porque tengo que viajar por esto, por lo otro, pero bueno, vos sabés que trato de cuidarme lo más posible y no estar mucho en movimiento, pero como tengo una especie de doble domicilio en capital y provincia, y ahora estoy en capital y tenía que ir a provincia, veremos cómo sale el decreto de mañana. Justamente lo estaba llamando a nuestro amigo Guido Carelli, Quique, para que me informara un poco de eso, porque él, Guido Carelli Lynch, periodista del diario Clarín, en cobertor de las noticias de la Casa Rosada, y para tener de primera mano que me contara un poquito cómo venía el asunto a partir de lo que publicó ahora en el diario Hoy, en el diario Clarín, que en un ratito por ahí lo leemos para mantener informada la audiencia.
¿Y cómo trabaja Guido, eh?
Guido, un capo.
Sí, totalmente. Hacemos la pausa, Lucio, y seguimos.
Bueno, muy bien.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Be over it all one day, baby, like I know. a good man should. I'm free now, baby. I'm free from your spell.
Aquí estamos compartiendo este juez y parte el programa de Lucio Fernández Murs, siempre recomendando su lugar en las redes también, que es juezyparte.com. La página que tiene Lucio Fernández Murs es juezyparte.com. Lo ubican ahí. Bueno, las notas que tiene son buenísimas, como siempre. Lucio, adelante.
Bueno, Jique, aquí seguimos en ahí queríamos, íbamos a hablar con otro diputado de la Nación, Jorge Enríquez, pero está ahora en una reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque un tema que hemos tratado en el programa, que es la modificación que se pretende hacer, por lo menos ya tiene media sanción del Senado, de la forma de elegir al Procurador General de la Nación. No recuerdo ahora exactamente con quién lo charlamos este tema la semana pasada, pero que es un cambio importante. Y nada, es un problema porque se cambia se pretende cambiar la mayoría especial que actualmente rige y siempre rigió, de 2/3 de votos en el Congreso para elegir al procurador, y se lo quiere cambiar una mayoría simple ahora. Pero más que nada, la postura de los opositores a esta modificación, recién antes de salir al aire hablaba con un representante de los fiscales de primera instancia, que están en la organización que los nuclea, que es la AFUN. Hablaba concretamente con el doctor Carlos Rívolo, fiscal federal número 2 de Comodoro Py, y que estuvo reunido justamente en los últimos días con el tan polémico ministro de Justicia, Martín Soria, haber de conciliar posiciones. Y nada, la intención, Soria lo ha dicho perdón, públicamente, el nuevo ministro de Justicia, que una de sus prioridades es justamente que se apruebe este proyecto, y lo dijimos al aire la semana pasada o la anterior. Esto parece ser todo un capricho del kirchnerismo o de la vicepresidenta Cristina Fernández de no aprobar al propuesto por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para el cargo de procurador, que sería el juez federal Daniel Rafecas, juzgado número 3 de Comodoro Py. Y después de un tiempo, por una supuesta oposición o reticencia de un sector de la oposición o de Juntos por el Cambio, atribuida más que nada al expresidente Mauricio Macri, que por ahí no lo veían con buenos ojos a Rafecas, pero después Juntos por el Cambio en su mayoría radicalismo y de lo que sería la coalición cívica, dio su aval que no había problemas para aportar los votos al señor Rafecas. Rafecas es un buen juez, por lo poco que puedo opinar yo al respecto, siendo apenas un observador o seguidor de los temas judiciales sin ser abogado, pero conociendo su trayectoria y su buena hombría, digamos, es un buen juez en Rafecas y está apto para el cargo, me parece, pero bueno, por H o por B, yo creo que lo he dicho acá, creo que la semana pasada, la oposición del kirchnerismo tiene que ver con que Rafecas fue el juez que le metió el gancho y firmó el operativo de allanamiento en el edificio donde se suponía que el señor Vudú pagaba, el condenado Amado Vudú pagaba las cuentas del señor arrepentido, también condenado, Alejandro Van den Broele, por el tema Chicone, lo que permitió la sentencia en contra de Amado Vudú. La verdad me causa un poco de vergüenza ajena tener que contar esto o recordar esto como periodista a la audiencia, pero al leer uno en acusaciones cruzadas y que se lo defiende a Vudú por acá o esto que el otro, me parece que no está de más nunca dejar de recordar que se trata del primer vicepresidente de la nación, no solo que llegó a un juicio, sino que fue condenado por un hecho de corrupción, y que más allá de los argumentos judiciales y que las disposiciones legales que le permiten no estar en la cárcel sino en una prisión domiciliaria, me parece que no tenemos que perder el norte de que un vicepresidente que elegimos la mayoría de los argentinos, no fue mi caso, creo que no lo voté a Vudú en su momento, haya llegado a esta instancia y que lo condenen por un hecho de corrupción y que lo pruebe tan claramente la justicia con fallos, reitero que un fallo de un juez tiene el mismo valor legal que una sanción de una ley por parte de los diputados o senadores de la nación o un decreto del presidente de la nación, y que hayamos llegado a esa instancia, me parece una vergüenza institucional y como país, y que no, y nada, y que se lo defienda a Vudú habiendo todo eso demostrativo, digamos, la verdad no lo termino de entender, y es parte de la famosa grieta, me parece, que nos domina a veces más con el corazón que con la cabeza, y por ahí nos hace mal eso, por más que los argentinos seamos pasionales y nos guste defender una camiseta en el fútbol o esto que el otro, pero nada, hay que lo que domina y lo que prima es el razonamiento y la cabeza, y llegar a esta instancia cuando uno lo ve fríamente desde afuera, uno por su rol de periodista, cuando reflexiona y tiene que escribir sobre un asunto o hablar ahora al aire en la radio y lo piensa bien, dice cómo llegamos a este punto y cómo se llega a un punto en que se defiende una situación indefendible cuando hay tantas constancias y pruebas en contrario. Bueno, volviendo a lo que decíamos más adelante y que tiene que ver con esto también, al principio del programa, que fue la noticia de esta semana judicial, era el que se difundió y se dio a conocer la sentencia del caso de Lázaro Báez y el lavado de dinero. Estaba buscando acá lo que antes no encontraba sobre el fallo que dio a conocer el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py. Y acá tengo algún párrafo para mencionar aquí a la audiencia. Está acreditado que entre 2010 y 2013 Lázaro Báez pergeñó una maquinaria al servicio
del blanqueo de los fondos espurios, dijeron los jueces Costabel, Guillermo Costabel y la doctora Paliotti. La minoría de ese fallo excluyó a los hijos de Báez de la condena, y con un argumento un tanto, todavía no lo vi bien de fondo, pero un tanto medio raro, de que como una cuestión de género hacia las hijas de Lázaro Báez. Pero bueno, reitero lo que decía más temprano, Quique, que hace un rato, que nunca vi un caso tan claro de corrupción de un testaferro con un político. Recuerdo los varios viajes que hice a la provincia de Santa Cruz en los últimos años, sobre todo en los últimos 15 años, y los cuentos, no cuentos, sino la información que me daban todas las fuentes con las que yo estaba de la relación del señor Lázaro Báez con Néstor Kirchner. Y bueno, no quiero abundar más, pero bueno, esta es la noticia de estos días de los tribunales. En tribunales que veremos mañana cómo sigue con el nuevo decreto del Poder Ejecutivo respecto a al funcionamiento de las restricciones nuevas que hay o que habrá por la pandemia, ¿no? Acá justamente les mencionaba hace un ratito el artículo de Guido Carelli, que ahora no me encuentro acá, lo perdí en mi computadora, pero bueno, todo indica que se viene mañana porque está venciendo mañana, a ver, para no mezclar las cosas, pero todo tiene que ver con todo. Mañana la Corte Suprema de Justicia de la Nación se supone que va a decir algo respecto de el planteo que hizo el gobierno de la ciudad, en Horacio Rodríguez Larreta, en la propia corte, un amparo que se presentó por su rechazo a la adhesión al decreto que imponía dentro del AMBA o el área metropolitana de Buenos Aires no a las clases presenciales en los colegios. Recordemos que hubo entre medio el domingo pasado un fallo de una cámara contencioso administrativo y tributario acá de la ciudad de Buenos Aires, que le dio la razón a una organización de padres, una ONG, que estaba pidiendo que sí hubiera clases presenciales. Después pues tuvo el planteo de un juez federal, el doctor Furnari, que anuló, entre comillas, porque la verdad no tiene, me parece, ningún tipo de competencia o alcance para revertir un fallo de otra jurisdicción. Y bueno, ahora todo el paquete, digamos, de este tema está en la corte, y va a ser lo que en esta semana va a terminar siendo por ahí la noticia más importante de nuestro ámbito, porque la corte va a recibir el dictamen de la procuradora Laura Monti mañana. Le está venciendo mañana el plazo para emitir su opinión. Ya dio su opinión el Poder Ejecutivo, y el tema es que alcance tiene lo que diga la Corte mañana, cuando justamente es el día que está venciendo, 30 de abril, el plazo que había puesto en el primer decreto de hace un par de semanas el presidente Fernández. Se supone que el decreto de mañana, que va a ampliar la nueva cuarentena, va a reforzar esta cuestión de no a las clases presenciales, y al parecer ya habría algún tipo de acuerdo en las reuniones que mantuvo en los dos últimos días el presidente Alberto Fernández con gobernadores, e incluido el titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Veremos el alcance y cómo sigue eso, y qué respuesta da la justicia a esta cuestión, y qué tipo de alcance puede llegar a tener. La verdad que bueno, todos los especialistas y los que saben, y los médicos que conocen de esto, están hablando de restringir a la mayor medida
lo que es el transporte público, el contacto de gente en reuniones sociales, etcétera y etcétera. Pero bueno, eso es lo que tendremos como noticia en, ahora de esta semana, en, como digamos después de lo de Lázaro Báez, como segunda noticia importante del ámbito judicial y que tiene que ver con la actualidad del que todos estamos hablando o sufriendo de la pandemia del coronavirus, ¿no?
Así es, Lucio, cuánta información que traes, como siempre, ¿eh? Como cada jueves. Aquí estamos, Lucio Fernández Murs, que lo ubicamos en las redes, ¿eh? Lo ubicamos en juezyparte.com, la página que tiene Lucio Fernández Murs. Bueno, ¿qué más tenemos, Lucio? ¿Tenemos algo más?
Y bueno, no, un poquito de deportes que... déjame recordar, que no me olvide, hoy es el cumpleaños de mi sobrino Gonzalo.
Uy, abrazo grandote.
Mi sobrino, día 29, así que recién le mandé un saludo acá por el WhatsApp y nada, lo quería mencionar.
Qué tío que se echó,
Gonzalo, un capo.
Qué tíos que se echó.
No, estaba buscando acá la nota de Guido que te había mencionado antes para comentar sobre el tema de qué se viene en cuanto a lo que podría salir en el decreto del presidente Fernández, pero no... La perdí, estoy medio burro con la computadora y medio perdido, me perdí el artículo. Ahí estaba mirando el Centro de Información Judicial que te decía, me lo han cambiado en estos días y uno no puede encontrar tan fácilmente como lo hacía antes, buscando por tribunal respectivo, las sentencias de las que uno se alimenta diariamente, por más que sean medio tediosas de leer. Por ejemplo, lo de Lázaro Báez, que no lo leí todo, te voy a confesar, Quique, pero eran 2000 y pico de páginas, larguísimo. Recuerdo cuando hace años, si mal no recuerdo, fue el año 2004, en el Tribunal Oral Federal 3, este que sacó la sentencia de Báez, este es el 4. El 3, que vendría a ser el vecino, ahí en el piso séptimo de Comodoro Pi, emitió la sentencia por el tema del atentado a la AMIA y la famosa, o no, conexión local. Recordarás que había un grupo de policías bonaerenses acusados que fueron absueltos, también el señor Carlos Echeldín, que también recibió una absolución este año en el nuevo juicio que se hizo, porque la corte dijo que quedaba en firme una parte que se había anulado en aquel juicio de la causa. Pues el señor Echeldín, que se pasó 10 años casi en prisión, terminó absuelto por este hecho y en definitiva sería el único nexo por ahí que se tiene probado con el atentado. El auto que él arregló y acondicionó era el que, según la investigación, se encontró el motor en la manzana aledaña al edificio de la AMIA. 86 muertos, 232, si mal no recuerdo, el número de heridos. Un caso que lamentablemente todavía sigue impune. Pero voy a lo que iba, es que en aquel momento no era la modernidad que hay ahora, que tenemos todo online y por internet. El tribunal difundió a los periodistas que seguíamos el caso en tribunales en la sentencia, así como ahora lo que pasó esta semana con lo de Lázaro Báez. Pues viste que cuando hay un juicio perdón, cuando hay un juicio, primero termina lo que es la etapa de debate y al final se conoce el veredicto, culpable o inocente, tantos años de cárcel o libre. Y la ley da un plazo de 1 o 2 meses para dar el contenido de la sentencia en sí. Bueno, esto es lo que ocurrió esta semana con lo de Lázaro Báez, y en aquel caso del atentado a la AMIA, recuerdo que eran ya no me acuerdo si me dieron 2 disquetes en el tribunal, creo que eran 2 disquetes, era una
una cantidad impresionante de páginas, larguísimo la sentencia, y en algún lado acá lo tengo guardado en la computadora. Está subido a internet, uno lo puede encontrar fácil y ver ahí el contenido. Lo mismo que estuve buscando respecto de Lázaro Báez y que te decía que no pude encontrar fácilmente en el Centro de Información Judicial. Pero bueno, ya lo tengo acá y lo comentaremos más en detalle por ahí la semana que viene.
Claro que sí, Lucio. Y así estamos llegando al final, entonces.
Bueno, mando un saludo por ahí y bueno, ya nos volveremos a ver en algún momento cuando lo permita la...
Bueno, a cuidarse y a cuidar a la mamá.
Dale, dale. Quique, un abrazo, saludos a Claudio ahí y nada, y a Natalia, todo bien.
Hasta aquí entonces, Juez y Parte con Lucio Fernández Murs, siempre recomendando su página, que es juezyparte.com, la página de Lucio Fernández Murs. Claudio Pérez en la puesta en el aire, siempre eligiendo la música, además. Está Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.